Madresfera.
Buenos días, Madresfera, con Mónica de la Fuente.
Venga, que ya estamos en directo. Nueva charla. Seguimos con nuestra ronda de presentaciones. Iba a ser la última, pero no lo es porque nuestra primera invitada no hemos conseguido conectar con ella, así que se va después de la que tenemos ahora. Saludo, un placer saludar a Gloria Colli, pediatra, conocida ya desde hace mucho tiempo por nosotros, desde que con tu trabajo en tu blog y en redes, y hemos charlado contigo. Además, tenemos un podcast sobre por qué no se debe fumar embarazada y por qué el tabaco es muy dañino durante el embarazo. Si no lo habéis escuchado, hacedlo, por favor. Pero hoy vienes a presentarnos tu libro, Gloria. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Pues un placer. A ver lo que dura la conexión. Yo estoy cruzando ahora mismo todo lo cruzable para que nos aguante. Gloria viene a presentarnos el libro Tu lactancia de principio a fin. Cuéntanos un poco cómo surge este proyecto, Gloria.
Bueno, en realidad el libro es una recopilación, digamos, de experiencias en la consulta, ¿no? Dudas, mitos, problemas que van surgiendo un día y otro, y cómo ir resolviéndolos siempre con una aproximación, con unas recomendaciones basadas en lo que nos aporta la ciencia, ¿no? Porque también cada uno da sus consejitos, sobre todo cuando hablamos de temas de lactancia o de crianza o de alimentación. Cada uno te dice lo que le parece o lo que ve en su casa, digamos, ¿no? Y entonces a mí se me planteó muchas veces el hecho de contestar a las preguntas de las familias, de las mamás que están lactando desde un punto de vista científico, es decir, ¿qué le puedo decir, qué recomendación le puedo dar para que su lactancia sea todo lo exitosa que necesite? Y en eso, bueno, fui estructurando el libro como una charla. La verdad es que es como si fuera una charla con una mamá que es un poco desastre, porque le pasa todo lo que le puede pasar. Y entonces, pues vamos resolviendo problemas sobre la marcha y vamos sacando de esos consejitos que nos hacen falta cuando van surgiendo las primeras dificultades, las primeras complicaciones.
Uh-huh. Además no es reciente, que ya tiene bastante tiempo. ¿Lo has tenido que ir actualizando?
Bueno, siempre voy repasando y de momento no he tenido que hacer ninguna actualización importante porque no he visto, bueno, realmente estoy en otro proyecto parecido que voy a que sería como la continuación de la lactancia, pero en principio lo que sabemos sobre lactancia solamente viene a reafirmarnos en lo que más o menos ya sabemos y no hay nada, digamos, como para que una nueva edición aporte gran cosa. Quizá dentro de un par de años podamos hacer algo más relacionado con lactancia, bueno, con todo lo que estamos viviendo de COVID y toda la parte de inmunidad y de todo eso, que ha habido realmente ahí en eso muchos estudios nuevos. Pero con lo que tenemos, lo que hay nuevo no viene a contradecir en absoluto lo que ya sabíamos.
¿Cuáles son las dudas principales que sigue existiendo en todos tus años de pediatra? ¿Sigues encontrándote con las mismas cuestiones?
Bueno, lo más importante creo yo que son los problemas relacionados con los inicios de la lactancia. Cuando el bebé nace y lo ponemos al pecho en las primeras horas, esa primera toma de contacto con el pecho materno, que es fundamental, que es inmediatamente detrás del parto, sin interrupción y sin demasiada intervención para que sea el niño el que se enganche espontáneamente, eso es fundamental. Y eso todavía estamos teniendo dificultades para que se consiga siempre, tanto en partos normales, en partos vaginales, como en cesáreas, porque en la cesárea la mamá está dentro del quirófano, alguien le tiene que acomodar al bebé, colocarlo bien para que no toque cosas que no se pueden tocar, no puede haber un acompañante o es muy complicado que haya un acompañante. Entonces, la primera toma, piel con piel, en el parto es lo más importante y por lo que debemos luchar y seguir peleando. a veces cuando las mamás hacen los cursos de preparación al parto con nosotros, les decimos que eso lo tienen que pedir, es decir, preguntar si vamos a, lo vamos a poner piel con piel, si qué pasa si hay alguna dificultad, cómo lo vamos a conseguir, y empeñarse y pedirlo. Si nadie se lo ofrece, nadie se lo dice, ¿no? Eso es la primera gran batalla. Y luego las dificultades que surgen en los primeros días, porque las combinaciones bebé dormilón, mamá con mucha leche, o mamá con poca leche y bebé muy demandante, es lo normal. Lo raro es que se acoplen exactamente durante los primeros días y el bebé obtenga toda la leche que necesita y ni una gota más, y la mamá esté perfectamente adaptada a ese ritmo. Eso es lo raro. Lo normal es todo lo contrario. Y entonces ahí es donde tenemos que estar los profesionales y los acompañantes, el papá, las abuelas, todo el mundo a uno. Y cada uno tiene sus ideas y sus consejos que dar sin realmente una base científica. Y muchas veces de 10 personal sanitario que pasan por ahí durante los 2 días de estancia hospitalaria, cada uno le dice una cosa, porque lo dicen desde su propia experiencia, pero realmente no hay unos criterios a veces unificados. La comunicación a veces no es buena, porque aunque estemos diciendo lo mismo, lo decimos diferente y la madre lo interpreta mal. Y al final, el problema está en un fallo, en el inicio de la lactancia, que es uno de los más difíciles de corregir, ¿no? Ese es el punto más frecuente donde nos solemos encontrar problemas. Pero luego también aparecen problemas con las primeras crisis de lactancia, con la reincorporación de la mamá al trabajo cuando es una baja maternal de las normalitas, que el niño no tiene ni siquiera los 6 meses, cuando empiezan con la alimentación complementaria. Y la gran duda y cuando el niño ya es mayor y todo el mundo empieza, ya esa leche no le alimenta, o ya para qué, eso es vicio, ¿no? Y todos los comentarios que tiene que lidiar la madre que sigue lactando y el niño ya anda y ya va moviéndose por ahí y hablando, como entonces a la sociedad como le resulta un poco chocante, y entonces, bueno, pues es hora de quitar la lactancia con mil excusas, hay de todo, cada uno pone la suya, y las pobres madres pues las tenemos machacadas, ¿no? con esas cosas, con esos comentarios.
Hay infinitos, hay comentarios infinitos. Estaba recordando, por ejemplo, desde el principio, desde el hospital, cómo es verdad que esas situaciones de diferentes sanitarios, o enfermeras, o doctores, o el personal que te encuentres, con diferentes recomendaciones. En el mismo día, a la misma hora, te pueden decir que tienes que dar el pecho a demanda, o cada 10 minutos, o primero una y luego la otra, pero uno 10 minutos y luego la otra. Y tú te vas a casa sin saber. ¿Entonces qué? ¿No?
¿Y entonces qué hacemos?
Claro, ¿cómo es posible que
siempre,
después de tantos
siempre
años...
digo, claro. Sí, sigue, porque claro, si tú eres madre y tienes tus niños, pues tú ya has aprendido, pero ahora tienes otra lección que aprender. Pero la mamá nueva que acaba de tener su primer bebé, para ella es la primera, o sea, eso es como el colegio, nunca se acaba. Siempre habrá una generación siguiente que va a empezar el colegio y pues se va a encontrar con los problemas del primer día de clase. Pues esto pasa lo mismo, es decir, siempre van a haber problemas, porque lamentablemente las sociedades son cada vez más individualistas, cada uno está en su pequeño círculo, a veces ni siquiera dentro de la propia familia encontramos otra mujer que haya podido amamantar, y entonces es muy complicado que las mujeres a punto de dar a luz sepan de qué va a ir la cosa, ¿no? La mayoría no tiene ni idea de nada, es decir, y aquí es donde viene el papel importantísimo de informarse, de aprender antes y de estar preparado, porque igual que se ha visto que hacer un curso de preparación al parto mejora enormemente la evolución y el desarrollo del proceso del parto y del porperio, de la misma manera el estar informado respecto a la lactancia. No sé si hay algún estudio que lo certifique, probablemente sí, pero ya ahí me he perdido porque eso no lo he investigado, pero seguramente también es fundamental para que esas madres sepan lo que tienen que hacer y cuando escuchen cosas, pues sepan filtrar esa información y quedarse con lo realmente útil y no confundirse, es decir, no ir, ir probando, ir dando palos de ciego a ver qué pasa, porque así es como fallan las cosas. Además, cuando hay problemas, lo que yo siempre les digo, mira, este es un problema que lo podemos solucionar ahora en 5 minutos, pero si no lo solucionamos, lo vas a tener 10 o 12 veces en un día, porque el niño va a querer mamar 10 o 12 veces, y entonces este mismo problema se va perpetuando, no lo estamos solucionando, y a la larga acaba perjudicando la lactancia, ¿no?
¿Cuál es el principal obstáculo hoy en día para la lactancia materna?
Si superamos esta primera etapa y conseguimos que la lactancia se establezca más o menos bien y el niño tiene 1 mes, 2 meses y va tomando el pecho perfectamente, no hay ningún problema, va ganando peso bien, el siguiente problema suele estar en el momento de la incorporación al trabajo de la madre, porque la mayoría tienen que volver pues a las 16 semanas, 18 semanas, que son las 4 meses, no llega a 4 meses, es un bebé muy chiquitito. A veces intentan hacer pues un banco de leche para tener leche para 4 o 5 días y poder dejárselo a alguien que le dé un biberón, pero eso a veces no se consigue. Y a veces, aunque lo consigamos al principio, no es suficiente o no es suficiente para una lactancia exclusiva hasta los 6 meses, que es lo que se recomienda. Y luego también, cuando empiezan a tomar biberón, pues es muy frecuente que empiecen a mamar menos o que empiecen, adelantamos la alimentación complementaria por ayudar un poquito, porque sea más fácil, por lo que sea, y al final eso también repercute en la duración de la lactancia. Y entonces el gran objetivo ahora sería poder contar con la mamá disponible 100% para que pueda darle el pecho hasta los 6 meses, por lo menos, y después que tenga muchas más facilidades para continuar con la lactancia. Porque sobre todo las madres trabajadoras, ¿no? que son las que, con las que más complicaciones se encuentran. Y este sería el otro momento donde hay que estar ahí para tratar de aportar soluciones y tratar de solucionar este tipo de inconvenientes que tenemos con la incorporación al trabajo, con la lactancia en diferido, que se tienen que sacar leche y dárselo después en biberón, con el inicio de la alimentación complementaria. Ese es el otro gran momento que tenemos que cuidar.
Claro, porque a ver, lo mismo todavía existe ese momento, ¿para qué más? ¿O por qué voy a esforzarme si qué ventaja tiene realmente que yo siga con la lactancia materna o incluso que se instale bien desde el principio, ¿no? ¿Por qué no voy a optar por la lactancia artificial? Es decir, que esto nosotros no lo sabemos ya, pero habrá quien llegue de nuevas a esto, Gloria, y diga, mira, sí, te va a dar igual. O sea, realmente el niño va a crecer, ¿no? Sí. Pero ¿por qué tenemos que invitar a las madres a que opten por la lactancia materna?
Claro, bueno, una de las cosas fundamentales es que tenemos ahora mismo unas tasas de sobrepeso y de obesidad, sumado los casos de sobrepeso y obesidad infantil, un 40%. Un 40% significa que 4 de cada 10 niños tiene sobrepeso u obesidad. Es decir, estamos ante una epidemia moderna de magnitudes increíbles e incomparables con otros momentos de la historia, ¿no? Entonces, uno de los factores de riesgo más importantes es la lactancia artificial. Es decir, el niño que recibe lactancia artificial tiene más riesgo de obesidad o sobrepeso. Y esto va a repercutir en muchos otros factores de riesgo para la salud, salud cardiovascular, diabetes, muchos otros cáncer incluso, que están relacionados con la obesidad o el sobrepeso. Entonces, eso es un pilar básico y fundamental. Es decir, evitar tener que recurrir a la lactancia artificial. Y luego también el tema relacionado con las infecciones. Las infecciones de toda la historia, pues se ha visto que los niños con lactancia artificial tienen más infecciones propias de la infancia, ¿no? Los catarros, los virus de gastroenteritis, las otitis, todas las infecciones habituales que van a ser inevitables, porque al final, si no lo cogen en la guardería, en la escuela infantil, va a ser cuando empiecen el preescolar, y si no, cuando empiecen el colegio, pero eso está, digamos, como programado, y lo van a pasar igual. Más tarde o más temprano, mejor o peor, porque cuanto más mayorcito, obviamente, lo superan mejor, pero digamos, disminución del riesgo que supone el niño que ha recibido lactancia materna, incluso aunque haya, porque los estudios que hay tampoco es que se prolonguen mucho, lo hacen con niños que han recibido 6 meses de lactancia materna exclusiva, incluso con esos simplemente 6 meses, ya el riesgo de infecciones es mucho menor que en los niños con lactancia artificial o mixta, entonces, o con lactancias menos prolongadas, ¿no? Entonces, ese tema de que la inmunidad se beneficia está perfectamente demostrado y sin alargarnos mucho. Ahora, sin alargarnos mucho, podríamos decir, bueno, vale, si hasta con 6 meses es suficiente y le va a proteger de las otitis hasta los 6 años, ¿para qué le voy a dar 1 año? Si, claro, si con 6 meses es suficiente, pues le doy 6 meses y ya está, ya lo estoy protegiendo. Bien. Es probable que esto sea así y que más o menos podamos equipararlo. Pero es que la lactancia, además, durante más tiempo, va sumando ventajas no solo para el niño, sino también para la madre. Ventajas de salud, de disminución de cáncer de mama, todo eso. Entonces, no es ninguna locura, digamos, seguir. Y si nos fijamos, aunque no tengamos estudios epidemiológicos de decir disminuye la incidencia de diarrea o de lo que sea, cuando tienen 1 año, cuando tienen 2 años, en eso hay muy poquitos estudios todavía. Sí sabemos que los factores protectores, las proteínas específicas que protegen contra las infecciones en la leche, no solo que duran durante todo el periodo de lactancia, sino a partir del año incluso algunos de estas sustancias son más importantes, están en mayor cantidad en la leche materna. Con lo cual, en teoría, esas sustancias que son las que sabemos que son protectoras y que protegen contra las infecciones, van a estar en mayor medida a partir del año. Entonces, no hay ninguna excusa para decir que a partir del año la leche no alimenta o no le protege, o bueno, si con 6 meses lo teníamos protegido de las infecciones, ¿para qué vamos a seguir, no? Ese es un mensaje que hay que dejar muy claro.
Claro, lo que pasa que luego nos encontramos, y tú bien lo sabes, que también pasas por las redes de vez en cuando con pues los juicios, lo de los bandos, el que si la madre se siente mejor, se siente peor, se siente juzgada, al final todas nos sentimos juzgadas, decidamos lo que decidamos. Eso es que va en el cargo.
Exacto. Eso viene implantado ahí en el microchip que tenemos en nuestro cerebro animal desde el principio, y entonces, igual que el niño no come, tenemos la culpa es de mamá. Y la culpa es de mamá, bueno, vale, no pasa nada. Pero las decisiones aquí solamente las pueden tomar el bebé y su mami. Es lo único. Los demás tendrían, o sea, la gente que los quiera bien, lo que tendrían que estar es apoyando en la decisión que sea que hayan tomado. Es decir, hay madres que llega un momento que están trabajando, están amamantando a su bebé, están cuidando de algún niño mayor y además están durmiendo poco y mal, y deciden un día que, mira, vamos a destetar por lo menos de noche, o vamos a destetar del todo y se acabó. Bueno, pues ya está, no pasó nada. Y el profesional tiene que ayudarla en ese proceso, y la familia, los amigos, amigas y todo el mundo alrededor, todos a una. La mamá es una adulta y sabe lo que hace y ha tomado una decisión, listo. Informada, ¿no? Y con todo el apoyo para poder optar correctamente por las dos opciones, con las mismas garantías. Es decir, si una mamá me viene a pedir que le ayude para destetar a su bebé, que todavía podría beneficiarse de continuar con la lactancia, yo primero necesito saber cuál es la dificultad, cuál es el motivo y por qué. Hombre, me dice, mira, porque no quiero más. Bueno, pues ya está, no tiene motivo. Pero si tiene alguna dificultad, es porque no duermo, porque no descanso, porque estoy saturada, porque vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a intentar continuar. Y si no, pues ya está, un biberón, no pasa nada. Pero la cuestión es que tengan la información correcta y el apoyo necesario para tomar la decisión que libremente escoja, correctamente informada.
Qué bonito. Me gusta mucho ese mensaje, Gloria, para terminar. Sí, porque es verdad que, fíjate si llevamos años por aquí y seguimos viendo de vez en cuando cómo se siguen enconando las posturas y ver que realmente al final lo que se necesita es una persona que te apoye y te ayude y te comprenda y te diga, pues mira, vamos, voy contigo, te apoyo y te ayudo si necesitas ayuda. Y eso para mí me parece que es el mensaje más importante para terminar. Y sobre todo, pues que aquellas que estéis en ese proceso, que vayáis a dar el pecho, que ya sepáis que estáis que vais a tener un bebé, pues que podéis haceros con el libro de Gloria desde su web y lo tenéis también en formato electrónico, que además tiene el prólogo de Julio Basulto, de nuestro admirado Julio Basulto. Es como el pin de...
Pues sí, porque además no solo me escribió el prólogo, sino que se leyó el libro y me lo subrayó ahí, me lo mandó de vuelta, me dice, mira, esto, mira, esto lo vamos a revisarlo, vamos a repasarlo, y digo, ay, así me gusta. Como... Claro, sí, es muy importante cuando uno habla de cosas, porque además de refilón, obviamente se habla mucho de alimentación, se habla en la parte de alimentación de la mamá, de la alimentación complementaria, de todo eso, y realmente... Julio es un experto en todos estos con todo lo que ha escrito además sobre alimentación y nutrición en la infancia, es uno de los más, expertos más reconocidos en este tema, ¿no? Y para mí era muy importante contar con su visto bueno, no solamente el prólogo, sino saber que con el libro yo podía confiar de que, bueno, no estoy metiendo la pata ni he cogido un estudio, que lo conocen en su casa, claro, porque eso es lo que tiene cuando uno se pone a investigar, ¿no? Que cuando te pones a buscar estudios de cosas, te encuentras de todo. Y hay que saber filtrar muy bien toda esa información y hay que tener la experiencia y las habilidades, digamos, de investigación suficiente para no hacer lo que nos gustaría hacer, ¿no? Decir, bueno, mira, me he encontrado aquí una historia, como estos estudios que se publican de vez en cuando, que la copita de vino... es estupenda para no sé qué.
No,
no. No, mira, eso... Claro, no. Si buscas, encuentras. Pero no, por favor, mira, claro, vamos a tener favor. Un poco de sentido. Es que quedado no, en el clavo, ¿no?
Oh, por favor, es que lo que hay que leer,
Claro. Es que te encuentras con cosas que dices, bueno, sí, pues... lo que tú digas, pero no, pero vamos a investigar correctamente, ¿no? Igual temas de sueño, el tema del niño que no duerme es otra historia también, y en eso la ciencia nos ayuda. Siempre hay que recurrir al mensaje correcto, porque todo lo demás es falseable totalmente, y podemos ir por caminos que nos pueden gustar más, pero que no son los correctos. Y cuando estamos hablando de los niños, le estamos dejando un legado que es para siempre, que va a ser un adulto, que queremos que sea un adulto sano, y estamos educando el futuro.
Pues súper importante esto que comentas, y con evidencia científica y filtrando y sabiendo en quién nos informamos, pues con eso nos quedamos. Gloria, ha sido un placer charlar contigo. Nos ha respetado la conexión, cosa que celebro gratamente. Así que simplemente ya darte las gracias y recomendar pues, a la gente que, que nos escucha, pues esté tu lactancia de principio a fin. Así que gracias, Gloria, por habernos acompañado. Y iba a ser tu última charla, pero amigos, a las 7:15 terminamos con Irene Moja, que no hemos podido conectar con ella al principio, así que nos queda otra más. Y Gloria, un abrazo enorme.